Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
Muy buenas tardes. La sociedad conjunta Amber Equity se alza como ganadora de la OPA sobre A+. El consorcio de fondos ha hecho una oferta final de 12,78 euros por acción frente a los 12,51 de su competidor, el fondo estadounidense Apollo. Esta oferta valora a la compañía en 1.649 millones. También en clave empresarial, Cellnex celebra Junta General de Accionistas. Su presidenta, Anne Boverot, ha destacado la importancia de la empresa en el futuro digital. Le escuchamos en la voz de su traductor.
Hay una clara demanda de conectividad en Europa y la digitalización de la sociedad y de las empresas sigue aumentando. La inteligencia artificial es, de hecho, uno de los de las siguientes fronteras y de los factores de crecimiento, y por lo tanto es un sector vital para la economía y es clave para la competitividad digital de Europa.
Boverot ha anunciado que los consejeros de la compañía destinarán un mínimo del 20% de su remuneración anual a la compra de acciones. Y Cepsa pierde 8 millones de euros en el primer trimestre del año, un 97% menos que en el mismo periodo de 2023. El beneficio neto ajustado de Cepsa hasta marzo, que no tiene en cuenta la variación del valor de las existencias y que mide la evolución real del negocio, fue de 226 millones de euros, un 28,4% más que en el primer trimestre de 2023. Y en la Bolsa de Madrid ha debutado en BME Growth la Sucimi Tu Techo. Alejandra Gómez, más detalles.
Toque de campana social y de inversión de impacto en la bolsa española. La Sucimi Social Tu Techo se incorpora este viernes al índice de empresas en expansión del mercado nacional con una valoración inicial de 28,6 millones de euros, calculando desde los 1,01 euros del precio de estreno. Esta Sucimi, muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en el parque español, no busca maximizar sus beneficios, sino que pretende adquirir viviendas, renovarlas y alquilarlas a entidades sociales. Todo para que alojen a personas vulnerables y acaben, como dicen sus portavoces, sin el sinhogarismo. Con 203 viviendas ya en propiedad y otras tantas señalizadas, dice la presidenta de Tu Techo que quieren realizar una nueva ampliación de capital en cuanto puedan y que sus inversores están comprometidos con la compañía, aunque esta Socimi no busque, como decimos, maximizar esa inversión.
Gracias, Alejandra. El índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística preferida para medir la inflación, repunta en marzo 2 décimas y se sitúa en el 2,7% interanual. Por su parte, el índice subyacente cerró marzo con un incremento del 2,8% en línea con el dato del mes anterior. En tasas mensuales, tanto la variable general del índice como la subyacente experimentaron unos aumentos del 0,3% que igualaron en ambos casos también las lecturas de febrero. Y el número de ocupados disminuye en casi 140.000 personas en el primer trimestre del año respecto al anterior, hasta los 21,25 millones, mientras que el paro sube en 117.000 hasta rozar los 3 millones de personas, lo que eleva la tasa de desempleo al 12,3%. Según la EPA, la ocupación se reduce en el primer trimestre en todos los sectores, sobre todo en los servicios, con 56.100 ocupados menos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señala en la 1 que prefiere fijarse en la tendencia del empleo.
Seguimos avanzando hacia una mayor estabilidad en el empleo. Estamos en mínimos históricos, por ejemplo, de tasa de temporalidad, en un 15,7%, con un también nivel récord de indefinidos en nuestro país, en 15,2 millones. Ese es otro mensaje muy importante. Y todavía tenemos por delante el reto de seguir avanzando hacia el pleno empleo, seguir trabajando para reducir esas tasas de paro que se van reduciendo. Hemos visto que este año ha bajado más de un punto con respecto al año pasado.
Desde la COE, su vicepresidente Íñigo Fernández de Mesa observa aspectos negativos para el mercado laboral.
Menos positivo, en primer lugar, se ha producido una disminución del número de horas trabajadas en menos 0,3%, a pesar de que se han aumentado el empleo en cerca de 600.000 en el último año. Y en segundo lugar, también nos preocupa el deterioro del tejido productivo. De hecho, se ha producido una disminución del número de autónomos en 70.000.
Los consumidores de la eurozona percibieron menos inflación por sexto mes consecutivo en marzo, al considerar que se situó en el 5% en el último año frente al 5,5% de febrero, según ha informado este viernes el Banco Central Europeo. Y hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos en Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Thank you.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Es una jornada marcada por ese dato que tanto vigila la Reserva Federal de Estados Unidos para controlar cómo marcha la evolución de los precios en el país. Hemos visto un avance de 3 décimas en el PCE, tanto en la tasa general como en la subyacente, si tomamos la referencia mensual, igual a las lecturas de febrero. Sin embargo, en tasa interanual las cosas cambian. El índice de precios de gasto en consumo personal de Estados Unidos se sitúa en el 2,7% interanual, como decimos, en marzo, 2 décimas más que en febrero. La subyacente, en todo caso, cierra ese tercer mes del ejercicio con un incremento del 2,8% en línea con el dato del mes anterior. Dato el más esperado de la semana en Estados Unidos, que llega después de esa cierta decepción del decrecimiento del PIB del primer trimestre en el país y que estamos viendo que se está recogiendo en bolsa con tono positivo. Al otro lado del Atlántico tenemos alzas generalizadas en los índices. Es una jornada también marcada por la presentación de resultados. Está subiendo sobre todo el Nasdaq por encima del 2%, pero más de un 1% arriba se mueve el S&P 500. En Europa, tono positivo generalizado. Encontramos, por ejemplo, el mejor comportamiento a esta hora para el selectivo europeo Eurostoxx 50, que repunta un 1,40%, mientras suma aquí en casa el IBEX 35 un 1,60% hasta cotas de 11.169 puntos. ¿Cómo está la situación ahora mismo en el mercado de deuda? Tenemos recorte en los rendimientos de los bonos. Del alemán a 10 años, por ejemplo, recorta más de un 2%, hasta el 2,50%. El estadounidense al mismo plazo baja, aunque de forma bastante más moderada, hasta el 4,66%. En un día, como decimos, con protagonismo para varias compañías, en el caso español, por ejemplo, para Celnex. Unas horas después de conocer sus resultados del primer trimestre, ha celebrado Junta General de Accionistas. La compañía ha aprobado las cuentas del último año, se focaliza en el crecimiento orgánico y la búsqueda de eficiencia. Su consejero delegado, Marco Patuano, ha dejado varios mensajes en sus declaraciones. Posibilidad de fusiones entre Torreras, lanzamiento de una nueva filial o el descarte de una posible vuelta de la sede a Cataluña. Detalles, Pedro Díaz.
Celnex abre la puerta a las fusiones entre compañías torreras. Actualmente domina el mercado junto a American Tower, Vantage y Totem. El mercado español es el único con presencia de las cuatro grandes europeas, algo insostenible para el consejero delegado de Celnex, Marco Patuano, que considera que la fusión de Torreras está en estado preliminar, pero es algo que veremos más pronto que tarde. Asegura Patuano, eso sí, que Celnex será una de las supervivientes. La fusión más Orange ha reducido el mercado de redes y abre una pelea por gobernar. Otra de las grandes novedades de la Junta General de Accionistas, Celnex ha anunciado el lanzamiento de Celan, su nueva filial española para comprar terrenos para torres de telecomunicaciones, un vehículo desde el que se efectuarán las compras de Europa y con la que invertirá 200 millones de euros en su primer año de funcionamiento. El mercado ha digerido con calma los resultados y las conclusiones de la junta de la empresa, que en lo que va de año ha caído más de un 12%. Para revitalizar la acción, la compañía ya se ha comprometido a entregar un dividendo sostenible y duradero desde el año 2026.
Tenemos la expectativa de destinar 3.000 millones de euros a la distribución de dividendos entre los accionistas a partir del año 2026. Una decisión que en cualquier caso deberá tomarse a su debido momento, tras la propuesta del Consejo y la preceptiva aprobación de la Junta de Accionistas.
Aunque en función de los resultados plantea alternativas que atraigan a los inversores.
Esperamos aplicar los 7.000 millones restantes a una combinación de instrumentos que pasan por la evaluación de las oportunidades de inversión en proyectos vinculados a la línea de negocio del grupo, posibles programas de recompra de acciones que deriven en una mejora del precio de la misma y, en su caso, la posibilidad asociada a escenarios de exceso de caja de distribuir dividendos extraordinarios.
El foco continúa sobre la deuda. Haber alcanzado el investment grade es un hito para la compañía y el compromiso de continuar ahí es incondicional.
Nuestro compromiso con el grado de inversión es incondicional. Proyectamos nuestra ratio de deuda neta EBITDA a un múltiplo que debe estabilizarse en el rango de las 5 o 6 veces, asumiendo así un objetivo claramente más ambicioso de lo que habíamos fijado inicialmente en 7 veces. La política de aplicación de recursos disponibles está por lo tanto marcada por la eficiencia de los retornos y por la disciplina en la ejecución.
Sobre la gestión de la deuda tratarán de refinanciarla, aunque sin presión ya que han abonado la correspondiente a 2024. La meta es pasar a fija un tercio de los 4.000 millones de euros de deuda variable. Ante el interés de dos fondos saudíes de comprar el negocio de Celnex en Austria, Patuano hace una llamada a la calma.
En Austria estamos analizando en este momento el encaje estratégico para el grupo y el potencial de mercado.
El italiano espera que el primer acercamiento no vinculante por parte de los fondos interesados llegue en mayo, aunque advierte no venderán a cualquier precio. Y sobre una posible vuelta a Cataluña, la compañía ha sido clara. Ante la inestabilidad política actual, no es momento de pensar en ello.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Bueno, pues Celnex ha sido uno de los protagonistas del día, si echamos un vistazo al mercado español, por esa celebración de junta de accionistas que ha tenido lugar esta jornada. El valor ahora mismo está repuntando un 0,87%, está en 31,43 euros. Más allá de Celnex, esta semana Tesla ha sido una de las muchas compañías estadounidenses que han presentado resultados y pese a que ha ganado un 55% menos, sus planes de lanzar modelos más asequibles parece que han convencido al mercado. Pero, ¿y a los analistas? ¿Les convence ahora la compañía? Sometemos a Tesla a análisis en esta sección de la mano de Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Ponemos esta vez el foco en Tesla, que anunciaba esta semana sus planes para lanzar vehículos más asequibles a principios de 2025. Y eso que los ánimos se habían enfriado por esa apuesta de Tesla de lanzar también un coche autónomo, un taxi autónomo, lo que hacía pensar que el fabricante podría cancelar los planes para presentar el Model 2, que va a costar en torno a $25.000. Pero nada más lejos de la realidad. Elon Musk confirmaba que siguen adelante con ese proyecto, lo que daba alas a la compañía en el mercado. Y eso, a pesar de que no ha cumplido las previsiones de Wall Street con sus cuentas del primer trimestre. ¿Qué hay detrás del negocio de Tesla? ¿Cómo ha sido su comportamiento en bolsa? ¿Y qué esperan ahora los expertos? Pues empezamos por las cifras. Las ventas del fabricante de vehículos eléctricos han caído por primera vez desde la pandemia, con un retroceso del 9% hasta algo más de 21.300 millones. El beneficio se ha reducido un 55% hasta terminar marzo en los 1.129 millones de dólares, bastante por debajo de los más de 2.500 del año anterior. La realidad de estas cifras nos la explicaba Josep Prats, de Avante Asesores.
Venden menos coches a un precio más bajo, con un margen todavía mucho más bajo, y se le está acumulando el stock. Esta es la realidad. Al final, Tesla, cuando uno escucha los discursos de su presidente, pues puede pensar que es una compañía de tecnología, de robótica, de lo que quiera pensar, de inteligencia artificial incluso, ¿no? Pero la cruda realidad es que vende coches a 40.000 dólares y gana $2.000 por coche.
Y aunque los analistas ya habían recortado sus previsiones para el fabricante de vehículos eléctricos, aún así sus cuentas han sido peor de lo que se esperaba. Por lo tanto, ahora hay que vigilar si en el futuro la firma logra mejorar sus números.
La cuestión es, ¿será capaz de vender más coches con más margen? Bueno, si los vende más baratos, ¿venderá alguno más con más margen? No sé, yo creo que realmente, desde luego, la capitalización bursátil que tiene sería coherente con que vendiera el quíntuple de coches con mucho más margen. Y de momento lo que está haciendo es bajando ventas, ¿no?
Pues vamos con más opiniones de analistas. Empezamos por Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Nos dice que no apostaría por la compañía ahora mismo.
Actualmente no lo tenemos en cartera y actualmente tampoco lo tenemos en mente para incorporarlo. Al final se está produciendo un poco lo que veníamos comentando, es decir, estamos en un mercado cada vez más competitivo. Hemos venido de unos años donde los precios de los automóviles han ido creciendo de manera significativa.
Y además hay que tener en cuenta este cambio que ha llevado a cabo la compañía. Empezó dentro del segmento de lujo, pero ya estamos viendo cómo ha tenido que hacer sus coches más asequibles.
Estaba en un mercado que empezó inicialmente, en un mercado más enfocado a la parte alta, con vehículos de precios más elevados, y a medida que ha ido incrementándose la competencia y que se ha querido dirigir más al mercado masivo, no a la parte más alta, sino al mercado masivo, pues ha tenido que ir bajando paulatinamente precios de sus vehículos.
Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones, tampoco mira con buenos ojos al valor.
Nosotros no tenemos recomendado Tesla en la cartera de Alaja Inversiones, tampoco la tenemos recomendada en las carteras de clientes. ¿Por qué? Porque bueno, no deja claro cómo va a planificar esa producción de modelos más económicos, no deja claro los gastos, los costes que tendría, y tenemos que tener en cuenta el entorno en el que estamos en cuestión de coches eléctricos, ¿no?
Un entorno en el que la demanda de los vehículos eléctricos se desacelera y en el que crece la competencia al tiempo que se han reducido las ayudas públicas. La experta optaría por otras compañías.
Si tenemos que estar ponderando los coches eléctricos, ¿no?, como una inversión a futuro, estaríamos más en cuanto a fabricantes recomendando Renault, y en cuanto a empresas relacionadas con la producción de vehículos eléctricos estaríamos recomendando semiconductores como pueden ser Infineon o STM Microelectronics.
Pues seguimos recabando opiniones. Marc Ribes, cofundador y CEO de Black Bear Bank, destaca estas cuestiones a tener en cuenta ahora sobre el negocio de Tesla.
Tesla es una compañía complicada de valorar, precisamente porque es más que una compañía fabricante de vehículos. De hecho, si tuviésemos que comparar Tesla con alguna otra compañía constructora de vehículos, probablemente la pondríamos a la altura de Mercedes o BMW.
Y además, en cuanto a su cotización, el experto cree que está muy sobrevalorada y pone un ejemplo.
Con la capitalización actual, a pesar de haber caído ya cerca de un 70% desde sus máximos, sigue siendo una compañía muy sobrevalorada, que cotiza de manera sustancial por encima del gran gigante de la automoción, que es Volkswagen, que por ejemplo cotiza en 60.000 millones de euros.
Pues es que mientras Volkswagen está en esos 60.000 millones de euros, Tesla está por encima de los 540.000 millones de dólares. Una cotización que, según los expertos, no se justifica, dado que no solo no ha logrado imponerse en el mercado de los coches eléctricos, sino que cada vez sufre más por el incremento de la competencia que llega desde China. Por tanto, ¿cuál sería una cotización aceptable? Muy por debajo de donde está ahora.
Nosotros pensamos que Tesla podría cotizar aplicándole un multiplicador como el de Volkswagen, por ejemplo, o de BMW, de 14-20 euros por acción, y si le ponemos como un vehículo de lujo, como por ejemplo Porsche, estaríamos hablando de una valoración de 40 euros por acción, como vemos, sustancialmente por debajo de los precios de cotización actual, a pesar de la caída del 70%.
Y en el más corto plazo, Eduardo Bolinches, analista de Invertia El Español, también analizaba la compañía para Mercado Abierto y señalaba estos niveles a vigilar.
Todo lo que sea cotizaciones superiores a los 155 dólares es mantenerse dentro de este canal bajista. Así que ahora habrá que estar y habrá que prestar atención a resistencias inmediatas, que nos las vamos a encontrar en 179 dólares y a partir de ahí habría que valorar la fortaleza de esta reacción alcista.
Pues el consenso de analistas de Reuters le da todavía un consejo de mantener a Tesla y a un precio objetivo en los 179,47 dólares, pero como vemos nuestros expertos en lo que respecta a Tesla van con el freno echado.
¿Lo amas o lo odias?
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Lucía Martín?
Hoy ponemos el foco en los megarricos que hay detrás de la campaña de Donald Trump a las presidenciales. Un puñado de donantes muy ricos se habría convertido en patrocinadores clave del candidato presidencial Donald Trump, con una donación colectiva de más de 50 millones de dólares en apoyo a su candidatura contra el actual presidente Joe Biden, al menos así lo recoge Reuters. Con la desaceleración de las pequeñas donaciones a Trump y el abandono también de algunos importantes benefactores republicanos, ese grupo de magnates estadounidenses se han vuelto cruciales para financiar su campaña y su candidatura. Según ese análisis de Reuters, de las divulgaciones sobre finanzas de campaña que se han presentado a la Comisión Federal Electoral, uno de ellos, de estos nombres, sería Timothy Mellon, heredero de 81 años de la familia de banqueros Mellon. Habría aportado a la causa de Trump 16,5 millones desde 2022 y otros 20 millones a un comité de acción política a favor del magnate en las presidenciales de 2020. Un comité de acción política, en inglés Political Action Committee o PAC, es una organización privada que tiene el propósito de ayudar a intervenir de alguna manera en las elecciones en Estados Unidos. Mellon también es el mayor donante que apoya al candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. Habría donado a esta causa al menos 20 millones y es que las encuestas dicen que la presencia de Kennedy en la lista podría desviar votos tanto de Biden como de Trump en ese enfrentamiento del próximo 5 de noviembre. Más nombres. Otros donantes serían Isaac Perlmutter, expresidente de Marvel Entertainment, y su esposa, Laura Perlmutter, que han donado más de 10 millones de dólares en este ciclo electoral a un nuevo PAC de recaudación de fondos pro-Trump, llamado en este caso Right for America. Perlmutter ha sido un cliente habitual en la residencia de Mar-a-Lago de Donald Trump en Florida y ha contribuido durante mucho tiempo a las campañas de Donald Trump. Otro nombre, Linda McMahon, es empresaria de lucha libre profesional y donante de Trump también desde hace mucho tiempo. Dirigía también la administración de pequeñas empresas durante la administración Trump y ha donado más de 10 millones de dólares a MAGA Inc. en este ciclo. MAGA es el acrónimo de Make America Great Again y es otro super PAC fundado en este caso en septiembre de 2022. También otro nombre es el magnate hotelero Robert Bigelow, de 79 años. Unidos, que ha donado a MAGA más de 9 millones de dólares para este ciclo electoral. Como curiosidad, es un personaje un tanto excéntrico, dado que es el fundador de Bigelow Aerospace, una empresa privada que tiene por objetivo fabricar estaciones espaciales de uso comercial, algo así como hoteles espaciales. Y terminamos esta lista con el nombre de Patricia Dugan, una importante donante de la Iglesia de la Cienciología, que ha donado a MAGA INC más de 5 millones de dólares para la actual campaña.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a hablar ahora con Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, hoy la clave de todo está en ese dato tan esperado de deflactor PCE en Estados Unidos, el índice de precios del gasto en consumo personal del mes de marzo. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué conclusiones saca?
Pues nos confirma lo que vimos en el informe de inflación anterior del CPI, del índice de precios al consumo, que la inflación en Estados Unidos ha tocado fondo, continúa el rebote hacia arriba, y que si miramos al dato que a nosotros nos parece más crítico, que es el dato subyacente, sin los datos más volátiles, alimentos y energía, la media de los últimos tres meses está a un nivel anualizado entre el 4 y 5% y lleva allí ya 4 o 5 meses, con lo cual confirma ese rebote de las presiones inflacionistas en Estados Unidos.
Por tanto, ¿hay que dar por descartada una rebaja de tipos de la Fed en junio de manera definitiva?
Pues sí, la verdad es que el mercado pone menos de un 10% de posibilidades a que llegue esa bajada. Pensamos que para que hubiera una bajada tendría que suceder algo, algún tipo de crisis, quizás geopolítica. Nos cuesta imaginar un escenario en el cual la Reserva Federal puede recortar tipos en junio. E incluso la reunión de septiembre, el mercado no tiene nada claro que esté garantizado un recorte.
Ha habido más referencias en Estados Unidos, por ejemplo, ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de abril. ¿Qué le ha parecido?
Pues la verdad es que no le prestamos demasiada atención al índice de confianza en sí. No parece ser demasiado, predecir demasiado ni el gasto de consumo ni la dirección de la economía norteamericana. Sí que apuntamos que las expectativas de inflación del público continúan apuntaladas por encima del 3%, sin ningún tipo de tendencia a la baja hacia ese 2% que es el objetivo de inflación de la Reserva Federal.
Bueno, tras estas últimas referencias macro en Estados Unidos, hemos visto una clara reacción en el cruce del dólar con el euro. Está fortaleciéndose el dólar, recortando terreno la moneda única. El cruce ha perdido la referencia de 1,07. ¿Expectativas a corto plazo con las que trabajan ustedes?
Pues la verdad es que a medio y largo plazo el euro lo vemos muy infravalorado, estos niveles, un dólar excesivamente fuerte, pero a corto plazo es difícil ver un rebote sostenido del euro mientras tengamos esta divergencia entre tendencias inflacionistas y perspectivas de recortes de tipos entre la eurozona y Estados Unidos.
Ha hablado en las últimas horas la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, insiste en Reuters en que la economía de Estados Unidos sigue muy fuerte.
Creo que la economía estadounidense sigue funcionando muy, muy bien y creo que eso es evidente. La cifra potencial se desvió un poco, pero por razones que son peculiares y no realmente indicativas de la fortaleza subyacente.
Habla de ese dato de PIB del primer trimestre en Estados Unidos. Aquí, en nuestro país, hoy también hemos tenido una referencia que tiene que ver con el paro del primer trimestre. ¿Qué valoración hacen ustedes?
Pues para mirar las cifras de empleo en España, más que la encuesta de paro, nosotros prestamos atención sobre todo al dato mensual de afiliaciones netas a la Seguridad Social, que nos parece más fiable. Y la imagen que tenemos es la misma que teníamos, crecimiento sostenido del empleo, incluso una cierta aceleración del número de puestos de trabajo netos que se crean al mes. Estamos cerca de 30.000 puestos de trabajo netos nuevos al mes en los últimos tres meses y en términos desestacionalizados, y pone a España en línea con la eurozona, pues unos mercados laborales que, si no se encuentran al pleno empleo, por lo menos se encuentran generando empleo a una tasa muy generosa.
Hoy hemos tenido decisión de tipos en Japón. Se mantiene el precio del dinero sin cambios en ese rango entre el 0 y el 0,1%. Hemos visto que se demora por el momento otro endurecimiento de la política monetaria en el país. Y ha habido declaraciones del gobernador del Banco Central de Japón. Vamos a escucharle.
Pero como siempre he dicho, la volatilidad del tipo de cambio podría tener un impacto significativo en la economía y los precios. Si los movimientos del yen tienen un efecto sobre la economía y los precios difícil de ignorar, podría ser una razón para pensar en ajustar la política monetaria.
¿Para cuándo esperan ustedes una nueva subida de tipos en el país, en Japón?
Pues la esperamos para la próxima reunión. La verdad es que nos está sorprendiendo la lentitud con la cual el Banco de Japón acomete la normalización de la política monetaria japonesa, y pensamos que el impacto que estamos viendo ahora mismo en yen, ese casi derrumbe de la moneda desde esa reunión de ayer, pues quizás acelere, fuerce al Banco de Japón a acelerar un poco la normalización de los tipos.
Materias primas. Hemos visto esta jornada que el precio del cobre, uno de los metales esenciales para la transición energética, ha superado los $10,000 por tonelada en Londres. Es un nivel que no alcanzaba desde hace un par de años. ¿Espera que se alargue la tendencia?
Pues la verdad es que sí. Vemos que la producción industrial a nivel mundial está rebotando. Ese miedo que había entre los analistas y los mercados a una recesión industrial mundial que había hace unos meses se está disipando. La economía china parece que retoma la senda del crecimiento, de la expansión industrial, y realmente el cobre es una de esas materias primas en las que vemos cierto desequilibrio a largo plazo entre demanda y oferta.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Seguiremos muy vigilantes de esta materia prima, del cobre. Estamos muy pendientes también de la evolución de otras, por ejemplo, pendientes de la evolución del oro. Hoy se mueve ligeramente al alza, mientras el petróleo, tenemos hoy al futuro del Brent para entrega en el mes de junio con un repunte moderado del 0,60%, hasta cotas de $89.54, mientras en el mercado de divisas está recortando el euro frente al dólar, como les decimos, hasta cotas de 1,0681 unidades, según las pantallas de XTB, Lucía.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Hacemos balance de lo que ha dado de sí esta última semana, estos últimos días en el mercado de renta fija, de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Balance, tras una sesión, la de este viernes, que ha estado marcada por la publicación de ese dato de PCE en Estados Unidos, que es el que más sigue de cerca la Reserva Federal para ver la evolución de los precios, la evolución de la inflación en el país y, por tanto, para decidir a futuro sobre tipos de interés. ¿Qué balance hace?
Bueno, efectivamente, con los datos publicados de PCE, en términos anualizados, peor de lo esperado, ligeramente peor en la parte alta, y en términos mensuales prácticamente similares a los estimados, que apunta un poco a las previsiones del mercado, en el sentido de que no está controlada la inflación, o por lo menos no se espera que a corto plazo baje. La traducción en las curvas de tipo de interés es que prácticamente en Estados Unidos se descuenta, si acaso, una bajada de tipo de interés y de 0,25 puntos. Ya veremos si después del verano, porque de hecho el año swap, que es el que refleja los tipos de interés en Estados Unidos, en el dólar está a 5,53, mientras que en Europa, de alguna manera, se consolidan tres bajadas de tipo de interés, al menos, porque el año swap está 3,70%, es decir, bajadas de 0,25 prácticamente a partir de junio, y parece que eso lo ha confirmado el Banco Central Europeo. Nos sigue sorprendiendo que con este nivel de escenario de tipo de interés, tanto a corto plazo como a largo plazo, con los bonos a largo 30 años, los diferenciales son máximos. El 30 años americano contra el Bund, contra el bono alemán, están 200 puntos básicos, pero es que el español está en 123 puntos básicos sobre el alemán, 78 está el francés sobre el alemán y 170 el francés, el italiano sobre el alemán. Sigue cotizando por debajo todavía estos niveles el dólar euro. Nuestra visión es que esto ya está prácticamente a la par para mantener este escenario de tipo de interés previsto. De todas maneras, sigue funcionando el mercado de capitales, y esta semana, lo que quiere decir que empieza a haber ya cada vez más emisores, sobre todo en el tramo largo de la curva. Cuando hablamos del tramo largo estamos hablando de 30-40 años. Sí. Esta semana traemos por referencia con curva positiva la emisión de la francesa EDF, bonos a 5 años 5,65 en dólares todo, bonos a 10 años 5,95 de cupón y bonos a 40 años con 6% de cupón.
A medida que aumentan las preocupaciones sobre la inflación en Estados Unidos, hay inversores que se están preparando para que el rendimiento del bono a 10 años supere el máximo de 16 años del 5% que alcanzaba en octubre pasado. ¿Es el escenario con el que trabaja?
Es que ya hay bonos en Estados Unidos que están pagando del Tesoro, emitidos por el Tesoro, los bonos indexados a inflación, que a largo plazo están pagando más del 5%, concretamente por encima del 5,50%. Pero en cualquier caso, lo que nos cuestionamos es cuánto tiempo más puede pagar el Tesoro americano tipos reales positivos. Y cuando hablamos de tipos reales positivos, es que está cuánto pagas el emisor por encima de la inflación real. Y estamos hablando de una inflación del 3,5, 3,8, y estamos hablando de tipos de interés ahora mismo, en el peor de los escenarios, de 4,75, 4,80. Es decir, al menos 100 puntos básicos de tipos reales positivos. Esto no hay ninguna divisa que lo pague ahora mismo, con lo cual generará de alguna manera déficit, con lo cual tiene la dicotomía, es decir, si sigue manteniendo este tipo reales va a generar más déficit, si los baja va a generar más inflación. ¿Cuál va a ser la solución? Lo desconocemos, pero en cualquier caso, como inversores, lo que sí vemos con cierta claridad es que hay que estar posicionando dólares y hay que estar posicionando la parte larga del dólar, o sea, coger rentabilidades ahora mismo por encima del 4,5, mejor que la semana pasada, que estaban a esos niveles. Es decir, y sobre todo si ya las cogemos en corporates, que tienen mucho menos riesgo por emisor, podemos obtener rentabilidades a largo plazo del 5,5% y del 6%, como acabamos de señalar ahora mismo en empresas europeas de electricidad.
España, se financia más barato que nadie en la zona euro en el más corto plazo. Estamos hablando de 3 meses. Las letras se han convertido en un aliado del Tesoro para captar financiación y con una rentabilidad del 3,6% en la última subasta ofrece un interés más bajo que otros países con mejor calificación crediticia, como sería el caso de Alemania. ¿Qué le parece?
Bueno, aquí hay que unir dos datos. Primero, de nuestra modesta opinión, una falta de educación financiera, es decir, y el desconocimiento de que hay otras alternativas de inversión para meter, si no se quieren asumir riesgos, y tener las rentabilidades a corto plazo. Pero la realidad es como apunta, o sea, Rocío. Es decir, esta semana, hace 15 días, la última subasta que hubo de letras a 3 meses, hubo 4 veces más peticiones de lo que realmente adjudicó, que fueron 400 y poco millones. Es decir, ni el Tesoro tiene interés realmente en emitir, pero sí hay muchos inversores que tienen de todo tipo que tienen interés en invertir. No tiene justificación porque pueden invertir con el mismo coste en otro tipo de papel, como estás señalando, desde bonos americanos, treasuries bills a corto plazo, letras francesas, letras italianas o letras de alguna manera alemanas. La realidad es la que es decir, y solo podemos achacarlo a la falta de producto y de conocimiento financiero sobre las alternativas de inversión que existen en la actualidad.
Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Capital Radio. Siente los mercados.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Mercado Abierto, Capital Radio.
Momento de analizar el cierre en la Bolsa Española de la mano de Luis Benguerel, analista independiente. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo quedan las cosas para el IBEX al término de esta semana? ¿Cómo está el selectivo por técnico?
Pues la verdad es que muy bien, cierra en máximos de la semana. Además, también en el cierre han hecho cierre en máximos y, por lo tanto, muy bien. Hay que ir a buscar las siguientes resistencias a niveles de hace tiempo, de 11.250, y el primer gran soporte se movería en torno a los 10.000, 9.800 puntos.
Es noticia, AENA ha puesto en marcha un plan estratégico específico para el sector de la carga aérea, que va a suponer una inversión para la compañía de más de 50 millones y que tiene un objetivo de facilitar el desarrollo del transporte de mercancías y de impulsar su crecimiento a un ritmo medio interanual, habla la compañía, de entre un 4 y un 4,5% en los próximos años. Ahora mismo, ¿cómo está por técnico AENA?
Bueno, lleva desde principios de año en un gran paralelo, se mueve en torno entre los 170 como gran soporte y la resistencia a superar 183 y ahora está ahí en el medio, en 176. Vamos a ver si de cara a la semana que viene se acerca a los 180, 183.
Hemos visto buen tono para el Sabadell esta jornada, después de dispararse en la última sesión tras resultados. ¿Qué más se espera de la compañía, del banco?
Bueno, como bien comentas, ha aguantado muy bien después del subidón de ayer. Tiene una gran resistencia que por el momento no puede, que son los mismos máximos intradías de ayer, niveles de 1,72. Y el primer gran soporte, que sería ir a tapar el hueco, se movería en torno a los niveles de 1,50.
Y del BBVA, que ha liderado hoy las alzas del IBEX y el próximo lunes presenta resultados del primer trimestre.
Bueno, en principio cierra igual que el IBEX, en este caso cierra en máximos históricos, ha roto la gran resistencia que tenía en torno a niveles de 10,80, cierra cercano a 11 y el soporte que habría que buscar sería niveles de 10, que está lejos, por lo tanto, bueno, si se presentan buenos resultados debería continuar.
Solo ha habido cuatro compañías que han terminado en negativo esta jornada dentro del IBEX, la peor ha sido Repsol, se ha dejado un 1,90%, niveles a vigilar en la petrolera.
Bueno, en el más corto plazo tenemos un soporte pequeño en 14,50, el gran soporte se mueve en torno a los 14,22 y si lo perdiera iría a cerrar el hueco de los 13.50. De momento viene dibujando un pequeño canal bajista las últimas semanas y la gran resistencia a romper para girar la tendencia sería niveles de 15.30.
Una compañía más, Acciona, que hoy ha rebotado algo más de un 4%, está en 109,2. ¿Escenario técnico para Acciona?
Bueno, en el medio plazo sigue en un pequeño canal bajista, en el más corto está en un gran paralelo niveles entre los 100 y los 115 euros, es cierto que hoy ha rebotado con mucha fuerza, pero tiene que ir a romper la resistencia primera de 112 y la siguiente gran importante de 115 euros.
Con ello nos quedamos con estos niveles. Luis Benguerel, analista independiente, gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Tenemos en el punto de mira a la Bolsa Española, a ese cierre que hemos visto para el selectivo. Ha subido un 1,5%, ha cerrado en 11.154 puntos. En la semana avanza el IBEX un 3,96%. Entre los más destacados, los hemos mencionado, BBVA o Acciona, que han subido más de un 4% al cierre, por encima del 3% Banco Sabadell o Grifols, mientras que tenemos con alzas de más del 2% a Acciona Energías Renovables, también al Banco Santander o a la Socimi Merlin Properties. En el lado de las caídas, solo cuatro valores, muy discretos los descensos en Naturgy y Acerinox, Redella se ha dejado un 0,45% y Repsol, que recorta un 1,90%. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 de la tarde, un poquito más tarde, hoy con Jorge del Canto de Caser, asesores financieros en Canarias. Para participar con nosotros, tienen un número de teléfono a su disposición, 91-283-3333, 91-283-3333, un correo oyentes@capitalradio.es y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600, 687-050-600.
Capital Radio. Siente los mercados.
Da, 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 di, da, 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 di, da, da,
da, da, da, da, da. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando, porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
BM Growth ha dado la bienvenida a esta jornada, este viernes, a su primera incorporación del ejercicio. Tu Techo se ha estrenado en el parque español a través del vehículo de inversión Techo Hogar Socimi y se ha convertido en la primera empresa social cotizada en BM Growth. Alejandra Gómez.
Nos interesa conocer la compañía, sus números y sus planes de futuro, y para ello está con nosotros Blanca Hernández, presidenta de Tu Techo. Buenas tardes, Blanca.
Buenas tardes, Alejandra.
Estamos hablando de una Socimi social, muy diferente a lo que estamos acostumbrados en ver a las salidas a bolsa. ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es el negocio de Tu Techo exactamente?
Pues mira, el negocio por lo que nace es para tratar de acabar con el sinhogarismo, para facilitarle viviendas a entidades sociales que acompañan hacia la integración a estas personas que están muy excluidas.
De momento la Socimi es propietaria, si no me equivoco, de 203 viviendas y de varios edificios en todo el territorio español. ¿Cuánto tiempo llevan en marcha y hasta qué punto están respondiendo y está consiguiendo apoyo de entidades sociales de la causa?
Pues apoyo muchísimo. Esto es gracias a la alianza y a la suma de mucha gente, porque ante los grandes retos sociales no se puede hacer solo. Están por un lado los inversores que han apoyado ya antes de la salida a bolsa Tu Techo, ya hay unos 28 millones desembolsados y ahora este hito de salir a bolsa lo que queremos es crecer más. Por otro lado están las entidades sociales, que son quien pagan el alquiler, quien operan estos pisos y acogen a las personas sin Hogar para acompañarles hacia la integración, que ya hay 54 entidades sociales que operan los pisos, y por último las empresas del sector, que son las que han dado un carácter empresarial a este proyecto para que sea sostenible. Tu techo tiene escasamente 2 años, han sido realmente un año de pensar y un año de hacer, así que vamos muy, 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 muy rápido.
¿Por dónde pasan los planes de crecimiento en número de viviendas y en qué zonas? ¿Qué objetivos se marcan? Es decir, ¿dónde se enfocan en las viviendas vacías que hay en España? Por ejemplo, hablaba en el toque de campana, hablaba incluso de la Sareb, y también hablaban de ampliaciones de capital en cuanto puedan para expandir negocio.
Efectivamente, lo que vimos es que hay 40.000 personas sin hogar en España y 3,5 millones de viviendas vacías. Viviendas que muchas de ellas acaban con unos usos terribles, ocupación ilegal que te destroza la convivencia y el valor del inmueble, pisos pateras, narcopisos. La idea es, vamos a recuperar estos pisos, renovarlos, dinamizar los barrios y cumplimos un doble objetivo: recuperar viviendas y devolverlo al parque inmobiliario, al social, y recuperar a estas personas. Nuestro foco sigue por ahí, en ir comprando viviendas vacías y en todo el territorio español. Estamos ya en Madrid, en Almería, en Córdoba, en Sevilla, en Zaragoza, en Murcia, en Valladolid y en Barcelona, y queremos llegar a todo lugar donde haya personas sin hogar.
Además del impacto social que persigue la compañía, que tienen acogidos ahora como a 727 inquilinos, 173 de ellos hay que decir que son menores, según sus datos, en términos financieros, ¿tu techo es una compañía rentable?
Sí, tu techo es una, ya está en beneficio y es una compañía rentable gracias a la suma de todo. Por un lado tiene unos costes de estructura y de día a día de gestión muy ligeros, porque se han sumado las empresas desde su responsabilidad social corporativa, han sabido conectar lo que ellos saben hacer con su compromiso social, y por otro lado porque la ONG paga un alquiler y eso te permite pues sacar una rentabilidad pues que a lo mejor llegará al 2-3% de dividendo, pero suficiente para poder seguir creciendo, porque el inversor nuestro, el inversor de impacto, tiene el foco en el impacto social, tiene el foco en, con su capital, producir un cambio en la vida de las personas que más sufren y estar dispuesto a renunciar a cierta rentabilidad económica. Habrá proyectos inmobiliarios por ahí infinitamente más rentables por el impacto social.
Tenéis muchos inversores que estén dispuestos a renunciar a esa rentabilidad económica, a esa maximización, vamos a decir, de esa rentabilidad económica.
Pues mira, de momento hemos tenido 108 inversores y 28 millones de euros, y creemos que sí, que tendremos mucho más. Ahí el hecho de salir a bolsa nos va a ayudar a inspirar a otros y a dar a conocer y democratizar la inversión de impacto, porque es una inversión poco conocida. Hay muy poca gente que sepa que desde un euro, como es en el caso de tu techo, puede cambiar el mundo con su capital, y que no es una donación, que es un dinero que va a estar invertido con carácter empresarial de una manera rentable.
La compañía, bueno, vamos a hablar un poco de esa salida al parque bursátil hoy, que es el día del toque de campana. La compañía sale a cotizar con una valoración inicial de 28,6 millones de euros, calculando desde los 1,01 euros de precio de estreno. Esto es, tu techo es el primer vehículo de inversión de impacto social en el que se puede invertir desde esa cifra. ¿Tu techo viene a democratizar esa inversión de impacto social de la que hablábamos ahora?
Efectivamente, viene a democratizar la inversión de impacto y a darla a conocer. Hacen falta soluciones empresariales ante los grandes retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos. Y, por tanto, hace falta inversión de impacto. Para solo con filantropía no vamos a poder solucionarlo. Yo creo que sí, que la va a democratizar y la va a dar a conocer, que es una gran desconocida en este país, esa clase de activos.
A nivel de estrategia de empresa, van a tener, porque ustedes tienen lazos, lo comentaba en la salida a bolsa, en el toque de campana, ustedes tienen lazos con Eurofoods, por ejemplo. No sé si tienen alguna, no sé, algunas alianzas con este tipo de empresas.
Tenemos alianza con muchas empresas. En el caso de Ebro, yo soy la presidenta de la Fundación de Ebro, y la Fundación Ebro tuvo un rol muy importante en los inicios de tu techo, porque fue el lazo con las entidades sociales. Al final, nosotros estamos facilitando viviendas a las entidades sociales para que puedan hacer su trabajo y acoger a estas personas, con lo cual ahí tuvimos un rol muy importante. Nos vimos como con unas 250 entidades sociales, nos ayudó a entender lo que era el sinhogarismo en España, que no es solo la persona que está viviendo al raso, también es el que huye de su vivienda por violencia, es los que caen en trata, en prostitución, los chicos jóvenes que están en los centros de acogida y a los 18 años van a la calle, migrantes que no pueden llevar una vida regularizada porque no tienen papeles o pisos pateras, en fin, la Fundación Ebro tuvo un papel muy importante en darnos a conocer todo esto y a introducirnos y ser lazo con todas las entidades sociales con las que trabajamos. Hoy por hoy estamos trabajando con 54 entidades sociales a las que le alquilamos pisos y les facilitamos los hogares que ellos necesitan.
¿Cuál es el papel que tienen aquí las administraciones públicas? Porque imagino que, bueno, al ser algo bastante social, tendrán algo que decir.
Las administraciones tienen un papel importante en el sentido que le dan financiación, le dan subvenciones a las entidades sociales para que puedan pagar el alquiler. Eso es lo que de momento hacen las administraciones públicas, pero yo estoy segura que podrían hacer muchas más cosas.
Un llamamiento a las administraciones públicas. Ahora estamos en un momento dulce de mercado en general, pero no para el inmobiliario, que ha sufrido el impacto de los elevados, por ejemplo, tipos de interés. ¿Qué objetivos se marcan ustedes a medio plazo como cotizada en este escenario?
Bueno, pues nuestro objetivo pasa por seguir comprando vivienda. Nosotros somos muy cuidadosos en el precio que pagamos por ellas porque tenemos una responsabilidad fiduciaria. Ahí tenemos la suerte de que hay muchas empresas del sector que nos están ayudando en esa captación de vivienda. Azora, Almar, Vialto, Asactor, el mismo Idealista, en fin. Muchas empresas que nos ayudan a comprar bien. Y después nosotros es que no buscamos comprar, renovar y vender y que nuestro beneficio vaya de esa rotación, porque lo que queremos es ampliar el parque inmobiliario, con lo cual nos basta con comprar bien y alquilársela a las entidades sociales. Y con eso pues ya podemos obtener unas rentabilidades de este entorno del 2-3%. Eso sumado al hecho de que nuestros gastos de gestión son muy ligeros.
Un 2-3% que también hablaba que les encantaría dar como dividendo a sus accionistas. No sé si estima que lo pueden conseguir en un medio plazo, medio corto plazo.
Hombre, corto plazo quizás no, pero medio plazo yo espero que sí, estoy segura de ello, sí. Bueno, sí.
Pues con este proyecto ya cotizado de inversión de impacto nos quedamos. Blanca Hernández, presidenta de Tu Techo, gracias por concedernos esta entrevista y enhorabuena por su debut bursátil.
Muchas gracias.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Y ahora nos bajamos a la calle a preguntar, a pulsar lo que piensan ustedes sobre temáticas económicas que están generando polémica. Hoy preguntamos por turismo. ¿Hay que regular más contra la masificación turística?
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real. A pie de calle.
Con el buen tiempo regresan los turistas, los comercios llenos, las terrazas a reventar y las avenidas intransitables. Se abre la pelea por un hueco en la playa o por conseguir sitio para cenar en los restaurantes. El turismo, el motor de la economía española que crece en masa para beneficio de unos y perjuicio de otros.
La explosión turística que generó el encierro provocado por la crisis sanitaria de la COVID-19 ha suscitado el odio de los vecinos de las localidades más turísticas de España. La turismofobia es cada vez más común.
La Fundeu lo define como el rechazo a la turistificación, el modelo turístico caracterizado por la masificación y las consecuencias negativas sobre la población y los trabajadores.
Ámsterdam ha puesto cartas en el asunto. La capital de Países Bajos prohibirá la construcción de hoteles para combatir la masificación del turismo. Ha tomado ya varias medidas, como reducir a la mitad el número de cruceros fluviales autorizados a atracar en sus aguas.
No es un caso aislado. Desde ayer, Venecia cobra 5 euros a los turistas que quieran acceder a su centro histórico como medida estrella para combatir el turismo de masa.
En Canarias ya han dicho basta. Este sábado, decenas de miles de personas ocuparon las calles de las 8 islas y de otras ciudades españolas para pedir un giro en el modelo de turismo que rige la economía del archipiélago. Su presidente, Fernando Clavijo, ya ha declarado que algo debe cambiar.
Al final tenemos que pensar en esa Canaria hacia el futuro. Necesariamente tenemos que decir cuántos turistas deben venir, cuántos ciudadanos puede albergar estas islas, cuántas infraestructuras, cómo vamos a abordar la movilidad, cómo vamos a abordar todos aquellos problemas, los recursos hídricos o los energéticos, para hacer posible que la actividad económica que generan nuestras islas, pues evidentemente hagan sostenible a la población y por supuesto con la calidad de vida que todos desean.
Para el profesor de CEU San Pablo, Miguel Córdoba, el problema es de los salarios.
El problema es el tema de los salarios. O sea, ¿por qué los españoles cobran la mitad que los europeos? Pues claro, si debe ganar 28.000 euros de media al año, ganáramos 50 y tantos mil o 60 mil como ganan en Europa, pues no hay problema para comprar nuevas casas al precio que hay, ¿eh? Entonces, claro, si la gente debe ganar 1.000 y pico euros al mes, ganar 4.000 o 5.000, pues se puede comprar la casa. Entonces, al tener ese dinero, los promotores, etcétera, pues construirían más casas. Pero el problema está en que la población española autóctona realmente es pobre.
Y en Mercado Abierto, como cada viernes, salimos a la calle a preguntarles a ustedes sobre un tema tan controvertido como este. ¿Está de acuerdo con las restricciones al turismo?
Que una ciudad utilice la herramienta de las restricciones para proteger a sus propios habitantes del intrusismo que tiene después, por ejemplo, la pérdida de vivienda, el tener que lidiar con muchísimos coches, los atascos, la contaminación, la cantidad de gente que pueda haber, que no puedan disfrutar de sus propias plazas, playas o edificios históricos, siempre me parece como una buena manera de combatirlo, ¿no? O sea, de proteger al ciudadano.
Opera un poco la hipocresía. Efectivamente, hay que regular. Pero ¿por qué no se regula? ¿Por qué no se está haciendo, por ejemplo, el tema de los pisos turísticos? Y además, creo que basar la economía de un país en el sol y en la...